presidente del ente regulador de servicios públicos. Hablamos de Carlos Uluncha Saravia, que está en línea. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Lauro Urbano y Martín Van Damme te estamos saludando.
Hola, Martín. Disculpe la demora en atender. Estábamos justo en una reunión, pero bueno.
Está bien, no hay problema. Vamos al hueso, como se dice habitualmente. Hay muchas protestas en Rivadavia por la situación de los servicios públicos. Hablamos de la luz y del agua. Queríamos que nos contaras cómo están trabajando en ese sentido.
Bueno, correcto. O sea, esto se evidenció con intensidad el día jueves a la noche. Es más, cortaron la luz en el momento que jugaba Argentina-Paraguay. He tenido relevamientos, tenemos una frecuencia y duración de corte que hablan de una mala calidad de producto. Esto por un tendido, por supuesto, que recorre distancias considerables, pero por otro lado también, cada vez que ocurre una contingencia, lo que no hay es una unidad de EDESA, una unidad técnica para atender de manera inmediata todas estas situaciones de cortes. Lo que estamos ordenando, además, en este momento, acabamos de sacar una orden regulatoria donde le ordenamos a EDESA directamente que proceda a instalar dentro de lo que es su dependencia en Rivadavia, específicamente en Morillo, una unidad técnica, es decir, con la logística suficiente, que tiene que ver con que tienen que tener una grúa, que tienen que tener también camionetas disponibles para desde allí operar lo que es el restablecimiento de servicio en caso de que haya interrupciones. Por otro lado, por supuesto, estamos avanzando con lo que son procesos sancionatorios. Esto es de rigor. Nosotros, les insisto, hemos cambiado la variable ahora de cómo se mide la calidad del producto. Y esta expresión ya es no tomar la provincia como elemento estadístico, sino cada uno de los distribuidores de media tensión. En el caso específico de Rivadavia sí que se ve que acá hay una situación que tiene que mejorar, las inversiones se tienen que dirigir hacia allí, así que estamos trabajando en eso. En estos momentos están saliendo equipos del ente regulador a los efectos de trabajar en Rivadavia. Me he comunicado también con el senador, van a reunirse con la gente que está, digamos, haciendo las manifestaciones, por supuesto. Aclaro que nosotros no administramos la empresa, lo que sí hacemos es ordenar que esta empresa directamente tenga la infraestructura necesaria, porque si no, imagínense que la calidad del servicio se resiente, y ni hablar de lo que es cadenas de frío para medicamentos, alimentos, etcétera, ¿no?
¿Y el agua?
Con el agua también tenemos un problema que se consustancia con lo de la energía eléctrica. En otros casos también tenemos problemas de infraestructura. Pero lo cierto es que el tema del agua en muchos de esos lugares no es área servida por Aguas del Norte, eso quiero aclararlo. Bien. O sea, esto está a cargo de municipios y tienen un asesoramiento que le denominan Atlas por parte de Aguas del Norte. Por eso, allí sí, la Secretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Infraestructura están trabajando con pozos. Lamentablemente, bueno, esto es un problema de años. Trabajamos con el programa PERMER, que es el de energías renovables de mercados rurales a nivel nacional, que están hoy planteando una liberación de fondos a los efectos de que coloquemos lo que son plantas de bombas de extracción de agua con energía solar. Ya lo hicimos en Pozo del Toro a principios de año en la crisis sanitaria, y ahora la idea es expandirlo. Por supuesto, bueno, todo esto está dentro del marco de lo que ya son acciones del gobierno que se canalizan por el Ministerio de Infraestructura, sin perjuicio de que nosotros colaboramos en la sumatoria. En Güemes hemos tenido reunión el día viernes precisamente y bueno, toda la provincia hoy tiene una afectación muy fuerte por falta de lluvias, los drenes, las vertientes, los pozos están con bajos caudales, pero el problema de Rivadavia es el más afligente de todos, por eso, bueno, estamos trabajando en esto con preocupación y con mucha vergüenza, por supuesto.
Cortito nomás, mencionó el tema de obligarlos a hacer inversiones, a tener un equipo técnico, las sanciones, la pregunta es qué va a pasar con el pago de las boletas.
Bueno, donde no hay, nosotros ya hemos tomado posiciones, es más, en Güemes lo vamos a hacer con relación al agua, y también donde no hay servicio, directamente se deducirán. O sea, usted tiene derecho a pagar en la medida que reciben plenitud del servicio, es decir, con calidad y continuidad. Bueno, si no lo tiene así, vamos a analizar la posibilidad, y si no, se le impondrán las multas. Lo que sí hemos pedido a la legislatura es que avancen con el proyecto de media sanción que está en el Senado, que hace 4 meses que está parado, porque nosotros no puede ser que solamente tengamos un tope de 1 millón de pesos por multa, cuando a veces las contingencias hablan de que se necesita ser más rigurosos. O sea, el 1 millón de pesos de tope de hoy era el $1 millón de hace 15 años.
Claro.
O sea que también estamos pidiendo...
Que no le hacen ni cosquillas a la empresa.
Por supuesto. Entonces estamos pidiendo que la legislatura apruebe esto, porque la multa tiene que ser disuasoria. Es decir, le tiene que doler a la empresa para modificar el curso de acción. Así que, de todas maneras, todas las incidencias están siendo controladas. Desde el día jueves tenemos un reporte, lo vamos a hacer público, lo vamos a colgar en la página, y por supuesto, bueno, mil disculpas a la gente que padece estas situaciones, porque realmente habla de que a veces todo se torna impiedoso y la gente está sufriendo y, por supuesto, reduciendo su nivel de vida, ¿no?
Uh-huh. La última, y le pido disculpas, Carlos, porque no estaba pautado desde antes, pero me parece importante consultarte ya como dirigente político, no como presidente del ente regulador. Vos has sido uno de los grandes denunciantes de irregularidades durante el gobierno de Juan Carlos Romero, y la justicia, lo comentábamos hace poco, declaró la nulidad de del pedido de elevación a juicio de la causa del hangar. Queríamos saber tu opinión al respecto.
Bueno, mire, yo lo que he advertido es que ha habido en su momento un vértigo que también afectaba al menos la visión que uno tiene de lo que es la independencia del Poder Judicial. Lamentablemente pareciera ser que las coyunturas políticas determinan el curso. Y bueno, esto habla de que tenemos mucho todavía por mejorar. Yo particularmente entiendo que acá no puede la justicia tener al menos la venda baja y, según la cara del cliente, tener algún tipo de sentido en sus expediciones. Pero bueno, hoy lo que se ve es que el trabajo no ha sido bueno en cualquiera de las lecturas que usted pueda hacer. Pero bueno, hay que ser celosos en lo que son las incompatibilidades, hay que ser celosos en lo que son las formas de imputar. Yo recuerdo que acá había una situación muy especial donde se elegía a quién acusar. Esto no tiene que volver a ocurrir. O sea, no tenemos que elegir, sino que directamente, si el reproche da para toda una cantidad de funcionarios, bueno, tienen que ingresar todos los que estamos en la función. Yo lo estoy ahora, estoy expuesto a esto, pero no quisiera que el día de mañana, si uno cometiera una irregularidad, no me elijan a mí y elijan a otro. Hay que tener objetividades, y bueno, eso yo creo que está dentro del marco de valoración de la gente, que por eso desconfía. El delito contra la administración pública es de lo más preocupante hoy. La ética pública tiene que restablecerse, porque en estos momentos de crisis, de pandemia, más repercusiones económicas, más economías domésticas castigadas, bueno, la gente lo que no puede aceptar es que eventualmente la justicia penal se dirija solamente al pobre. Acá tiene que haber un contexto donde cada peso tiene que ir a donde corresponde, porque no hay plata. Así que bueno, esa es mi posición, que bueno, siempre ha sido la misma, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Carlos.
Que ande muy bien, hasta luego.
Igualmente. Carlos Ulu...